Gracias, Pastor.
Damos gracias al Señor por la manera como nos ha alimentado en este tiempo. Es cierto, hemos recibido un alimento sólido, pero ustedes saben que lo que viene después es el plato fuerte, el postre, y el postre tiene una particularidad: es pequeño. Así comparezco delante del Padre, por medio de Jesucristo, pidiéndote, oh Dios, que seas propicio a mi pequeñez y a mi insolvencia, Señor. Gracias. Amén, hermanos. El Señor ha provisto una serie de beneficios a favor de su pueblo. Beneficios que muchas veces, por la ignorancia, no son disfrutados por nosotros. El apóstol Pablo, de manera reiterativa, siempre insistía: sabiendo esto, es necesario que nosotros sepamos para poder entrar al disfrute de estas cosas que el Señor ha provisto en beneficio nuestro. Hermano, acompáñenme en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, en el capítulo 3, versos 14 y 15. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, el verbo saber, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo está demandando también, hermanos, que es necesario saber cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. El antónimo de saber es ignorar, ¿verdad? Cuando, por la mano de Dios, el pueblo de Israel fue libertado del yugo de la esclavitud de Egipto, hubo algo, hermanos. Ellos caminaron en círculo. ¿Por qué? Porque ignoraron el propósito de Dios. De igual manera, hermanos, no vayan a creer que nosotros distamos mucho de lo que pasó con el pueblo de Israel. Con toda seguridad, nosotros sabemos mucho acerca de lo que es la propiciación, acerca de lo que es la redención, acerca de lo que es la justificación, acerca de lo que es la santificación, acerca de lo que es la glorificación. Sabemos mucho acerca de que el Señor nos libertó del pecado y nos perdonó los pecados y nos redimió de debajo de la maldición de la ley. Esas son cosas que produjeron en nosotros un beneficio. Esas son cosas que vinieron a satisfacer nuestra necesidad. Pero nosotros desconocemos muchos, la gran mayoría, me atrevería a decir yo, que desconocemos cuál es el propósito de Dios. Hermano, y gloria a Dios, porque sabemos todas estas cosas acerca de los logros que Él obtuvo en nuestro beneficio, y alabamos a Dios por eso. Pero hermano, si desconocemos el propósito de Dios, vamos a estar caminando en círculo. Dios tiene una necesidad Y cuando yo digo que Dios tiene una necesidad, no estoy diciendo que Dios es menesteroso. Él se creó una necesidad en sí mismo cuando creó al hombre. Inclusive, muchas veces desconocemos, ¿para qué creó Dios al hombre? Hasta muchos creerán que Dios creó al hombre para salvarlo. Dios no creó al hombre para salvarlos. La salvación fue el remedio a un accidente que ocurrió dentro del propósito de Dios, dentro del propósito eterno. Dios se propuso en la eternidad obtener algo para sí, algo para su beneplácito, para su satisfacción. Y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Para saber cómo conducirnos en la casa de Dios, es menester que nos ubiquemos en qué somos para el Dios trino. Cuando yo digo en qué somos para el Dios trino, me estoy refiriendo a su condición de Padre, Hijo y Espíritu. ¿En qué somos para el Dios trino y cuál es nuestra relación en esa condición trina de Dios? ¿Cuál es nuestra relación individual y corporativamente con el Padre? ¿Cuál es nuestra relación individual y corporativamente con el Hijo? ¿Y cuál es nuestra relación individual y corporativamente con el Espíritu Santo? Muy propicia el último cántico que inspiró el Señor. Hacía referencia a la familia. Nosotros, con relación al Padre, somos la familia de Dios. Pero con relación al Hijo no somos eso. Nosotros, con relación al Hijo, somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros, con relación al Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros sepamos cómo relacionarnos con las tres personas de la Trinidad. De igual manera, hermano, vamos a hacer referencia a tres términos que pareciera que fueran sinónimos o que se estuvieran refiriendo a lo mismo. Y uno de esos términos es unidad. El otro término es unanimidad. Y el otro término es juntos. Hermano, si nosotros leemos de manera desprevenida lo referente a estos términos, vamos a concluir que son sinónimos o que se están refiriendo a lo mismo. Pero no. Eso tiene que ver. Cada uno de estos términos tiene que ver con la relación que tenemos corporativamente e individualmente con todas y cada una de las personas que conforman la Trinidad. La unidad tiene que ver con el Espíritu. La unidad tiene que ver con el alma. Perdón. La unidad con el Espíritu, la unanimidad con el alma y el estar juntos con el cuerpo. De tal manera, hermanos, que en una congregación de 400 personas pueden haber solamente 20 unidas, y de las 20 unidas puede haber 5 unánimes, y aunque estén en el mismo lugar, de pronto ninguna está junta. Vamos a ver cómo entendemos esto. Vamos a ir a la encíclica del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, verso 19. Lo tenemos, hermanos. Dice así. Así. Que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y qué más dice, y miembros de la familia de Dios. Somos la familia de Dios, pero somos la familia de Dios con relación al Padre. Y ahí es donde se da la unidad. ¿Han leído esa parte de la palabra que dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu? Hoy, todos los que estamos aquí por haber sido cobijados por la gracia del Señor, estamos unidos. No hay ninguna duda con respecto a eso. Estamos unidos en el Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Con toda certeza, podemos decir que en esta reunión todos hay una unidad como familia. Pero, ¿será que estamos unánimes? Primero vamos a referirnos a la unidad y cuál es la base de la unidad. ¿Sobre qué base se expresa la unidad? La unidad se expresa sobre la base del amor. ¿Pero qué es el amor? El amor, a veces lo confundimos con ese sentimiento egoísta y corrupto que se halla intrínseco en nuestra naturaleza caída. Eso no es el amor. El amor es una persona. Hermano, si Dios tuviera sustancia, nosotros podríamos decir que la sustancia de Dios es el amor. Lo dice la palabra, ¿verdad? Dios es amor. Pero no es un amor estático, es un amor dinámico, un amor que se expresa. ¿Y dónde podemos ver eso? Cuando dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí está expresado el amor de Dios. ¿Y ese amor de Dios en qué termina? En gracia. De tal manera que nosotros podemos decir que la gracia no es otra cosa que la expresión del amor de Dios. Y la palabra nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me gustó cuando nuestro caro hermano Aldo decía que no se trata de traer un sermón, más bien es cosas que uno ha experimentado, ya sea de manera física o revelada por el Señor, ¿verdad? Eso me hacía recordar algo que leí una vez que, parafraseando, decía que Dios no está interesado en preparar sermones a través de los hombres. Dios está interesado en preparar hombres para que su vida sea el sermón mismo. Hermano, y eso depende de que si nosotros estamos claros cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Entonces decíamos que el amor como tal, por ser una persona, tiene un carácter definido, hermano. Ese amor a través del cual la unidad se mueve y a través del cual nos relacionamos como familia de Dios, es un amor que es santo, que es justo y que es bueno. Pero ese amor es práctico, hermano. Ese amor no debe quedar en el plano de las ideas. Y la palabra nos explica, nos enseña cuál es la practicidad o la expresión de ese amor entre nosotros. Y decíamos que esa relación es desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista individual. con relación al Padre, hacemos el énfasis, somos la familia de Dios, de manera corporativa. Pero de manera individual, como familia de Dios, somos hijos. Cosa que no somos individualmente con relación al Hijo, y cosa que no somos individualmente con relación al Espíritu. Entonces, como hijos, nuestra relación es el amor. Pero decíamos que el amor no es un amor que se debe quedar en el plano de las ideas, sino que es un amor práctico, un amor que se expresa. Y un amor que tiene que ser percibido no solamente por los de adentro, sino también por los de afuera. ¿Verdad? Dice una parte de la palabra, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Será que entre nosotros, en la práctica, se da esto? ¿Preferimos a los hermanos o nos preferimos a nosotros mismos? Ese es un interrogante que cada uno allí, de manera queda, puede responderse. Dice otra parte de la palabra, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a sí mismo. Esa es la practicidad del amor, hermanos. No es un sentimiento, es una expresión práctica. Hay otra parte en Romanos. Quiero leer esta parte, hermano. Si me acompañan. Ya les digo cuál es. Sí, señor, en la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 15. El verso 7. Aquí hay una prueba de fuego, hermanos. Amén. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo no recibió. Pero lo interesante es lo que hay después de la coma. Para la gloria de Dios. Hermano, esto es el amor práctico entre los hermanos, recibirnos. Así nos vamos conociendo. Esa es la vida de iglesia. Pero hermano, ojo, para gloria de Dios. El recibirnos no de manera sentimental, hermano. El amarnos entre nosotros no es pasar por alto las faltas. Alguien dijo, es mejor matar, es mejor herir al hermano con la verdad que matarlo con la mentira. Hermano, si en mi vida hay algo que no es para la gloria de Dios, los hermanos no tienen por qué recibirlo, hermanos. A pesar de que la palabra dice aquí, recibió los unos a los otros, pero es enfático para la gloria de Dios. Si en mí hay una conducta que no glorifica al Señor, mis hermanos no tienen por qué recibirlo, hermano. Si en mí hay una doctrina que no glorifica al Señor, mis hermanos no tienen por qué recibirla. Si en mí hay conceptos que no glorifican al Señor, no tiene por qué ser recibido por los hermanos. Si en mí hay ideas que no glorifican al Señor, no tiene por qué ser recibida por los hermanos. Y ustedes, hermanos, están en la obligación divina de juzgar. No vamos a juzgar al hermano, pero sí vamos a juzgar conductas. Vamos a juzgar doctrinas. Vamos a juzgar ideas. Vamos a juzgar conceptos, hermano. Es obligación, hermanos. Amor sin doctrina es corrupción. Así de sencillo, hermanos. Amor sin doctrina es corrupción. Buscar la unidad por encima de todo es una posición jesuita. Que el amor está por encima de todo, aún por encima de la doctrina. corrupción, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Es nuestro deber divino, hermanos, juzgarlo. No, que la palabra dice que no juzguéis los unos a los otros. Es que no estamos juzgando a la persona del hermano. Estamos juzgando su conducta, su proceder, su doctrina, sus ideas, sus conceptos. ¿Cómo comportarnos en la casa de Dios? Esto es delicado, hermano. De mucho cuidado, hermano. Esto no se puede tomar de una manera liviana, hermanos. Es una gran responsabilidad. Sobre todo, hermanos, aquellos que el Señor ha levantado como responsables en sus localidades, hermanos. El Señor demandará. Porque nosotros estamos llamados para agradar a Dios, no para agradar a hombres. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. La iglesia no es el club de amiguetes, hermano, donde estamos dándonos espaldarazos los unos a los otros. La iglesia es santa. La iglesia es la casa de Dios. Decíamos, Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, hermanos, con relación al Padre, de manera corporativa, somos la familia de Dios. Y de manera individual, como familia de Dios, somos hijos. Y ahí es donde se da la unidad. Nosotros estamos unidos en el Espíritu, por el Espíritu. Y esa unidad tiene como base el amor. Un amor que se expresa, pero un amor de acuerdo a los parámetros que nos señala la ley. Alguien comentaba que una vez hubo un avivamiento en el norte de África. ¿Qué entendemos nosotros por avivamiento? A veces entendemos por avivamiento el hacer bulla, ya estar en un estado emocional alterado. Pero el avivamiento consistía en que los hermanos se le acercaban al uno al otro y le decía: hermano, usted es tan responsable ante Dios por mi vida como yo por la suya. Hermano, tenemos que cuidarnos. Si realmente los hermanos nos interesan, si realmente amamos a los hermanos, tenemos que traspasarlos con la espada, hermano. ¿Se acuerdan cuando sucedió aquello de que Moisés subió a recibir las tablas de la ley? Y encontró al pueblo fornicando alrededor de un becerro de oro. Y la ira se encendió y preguntó algo. ¿A quién? Al pueblo. ¿Quién está con Dios? Una sola tribu fue fiel, ¿verdad? Y eso demanda el Señor de nosotros. ¿Ah? Nosotros tenemos que ser fiel en lo normal, en lo que el Señor nos está mostrando. Porque de pronto la tradición nos ha enseñado otra cosa, ¿verdad? Pero no. Una sola tribu dio un paso adelante. ¿Y qué dijo Moisés? Cada cual saque su espada y traspase ¿a quién? A su hermano. Esta es la espada, hermano, con la que tenemos que traspasarnos. Y que el Señor nos ayude a abrirnos de tal manera de que aceptemos los juicios que hacen los santos, que hace la iglesia, sobre nuestra conducta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a ayudar a corregir comportamiento. Eso nos va a ayudar a libertarnos del pecado, hermano. No es una actitud caprichosa de algunos. Ahora, hermano, Los oídos que están más cerca son los míos. Esto primeramente es para mí. Que el Señor me ayude a abrirme a fin de que yo pueda recibir, como de parte de Dios, el juicio que hagan mis hermanos. Y que todos, pues, estemos allí. Vamos a ir, hermanos, a Juan 1, 35-40. Vamos a darnos cuenta. Es más, hermano, hablábamos de tres términos. Yo me acuerdo cuando el preámbulo que nuestro amado hermano Toño oraba, él decía que le daba gracias a Dios porque el Señor tiene cuidado en lo personal y en lo corporativo. Y ahí comenzó el mensaje. Después el hermano Yair hablaba, cuando hablaba del sumo sacerdocio, hacía referencia a cómo estaba conformado, constituido, construido el tabernáculo en sus tres partes, el atrio, el lugar santo y el santo de los santos o el santísimo. Y lo comparaba con la condición tripartita del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y realmente, hermano, la unidad, estos tres términos, unidad, unanimidad y juntos, tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con la doctrina y tiene que ver con la edificación. Y tiene que ver con muchas cosas que a medida que vayamos avanzando, de pronto vamos a ir hilmanando a fin de que podamos entender que el Señor ilumine los ojos de nuestro entendimiento, hermano. Juan 1, 35-40. Juan. Sí, Señor. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 1. Versos 35 y 40. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Aquí se está refiriendo a Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Oh, hermano, qué cosa tan hermosa. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Él le dijo: bueno, aquí está la leña. Y está el fuego. ¿Y qué preguntó Isa? ¿Y dónde está el cordero? Aquí está la respuesta. Casi 2000 años después. ¿Ah? Te decía, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. La respuesta a lo que preguntó Isaac en aquel entonces: ¿dónde está el cordero? Lo señaló Juan: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hermano, ¿sabe quién era uno de esos dos? Juan, el que está escribiendo aquí. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Con humildad. Juan ni siquiera se menciona. Y en otros dos capítulos que hace referencia a sí mismo, ¿sabe cómo se refiere a sí mismo? Al discípulo que Dios amaba. No se menciona. Eso es humildad. Este mismo Juan que cuando recibió la revelación del Apocalipsis dice que es copartícipe de los demás discípulos en las tribulaciones. Mira cómo se pone al mismo nivel. Copartícipe. Hermano, yo pienso que alguno de nosotros si hubiese recibido una revelación tal, de pronto hubiese ocupado una posición distinta ante los demás dentro de su corazón. Pero ¿cómo debemos conducirnos, hermano? Con humildad. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Hermano, si esa pregunta se nos hubiese formulado a nosotros, ¿qué hubiéramos respondido? Tenemos tantos proyectos, hermano. ¿No es cierto? Tenemos tantas metas, hermano. Tenemos tantos propósitos. Pero mira lo que respondieron ellos: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducía, ¿dónde moras? O sea, el Señor le formula un interrogante y ellos le responden con otro interrogante: ¿dónde moras? Hermano, ellos no estaban interesados en conseguir algo por medio del Señor. Ellos no estaban buscando algo que les pudiera dar el Señor, ni algo que pudiera ser el Señor por ellos. Ellos buscaban al Señor mismo. ¿Dónde moras? Hermano, cuán hermosa es la vida cristiana cuando nosotros podemos ver que el Señor no es un medio para conseguir cosas, que el Señor no es un medio para alcanzar nuestros propósitos, sino que el Señor es el propósito mismo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender eso. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Unidad. Se quedaron con él aquel día. Hablamos de tres términos. Hablamos de las tres partes del cuerpo y vamos a hablar de tres siervos. Juan es el que enfatiza en la unidad y en el amor. Pablo enfatiza en el cuerpo, porque eso fue lo que vio Pablo. Y Pedro enfatiza en el templo. Tres términos, las tres partes del cuerpo: amor, doctrina, edificación. Juan, Pablo, Pedro. Unidad, amor. Juan escribió 5 libros, ¿verdad? 3 epístolas, el libro del Evangelio y el Apocalipsis. Hermano, y el tema de todos es el mismo: unidad. Padre, como tú y yo somos uno, así también ellos son uno. Esa es la expresión familiar. Eso somos como familia, hermano. Somos uno en el Señor. O sea, estamos unidos en el Espíritu por el Espíritu. Ahora viene la unanimidad. La unanimidad tiene que ver con la doctrina. Tengan todos el mismo sentir. Un solo corazón. Ustedes saben que cuando la palabra habla de corazón, no se está refiriendo a este músculo cardíaco. Se está refiriendo al alma. Bajo uno de los tres elementos que constituyen el espíritu, que es la conciencia. Seguimos, hermanos. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, hermano. Señor, nos ayude. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23? Dice así: dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo, hermanos. Hay una parte de la palabra que dice según la actividad propia de cada miembro, pero hay una versión que me gusta que dice según la función adecuada de cada miembro. Bien. ¿Cuál es nuestra condición con relación al Hijo? Lo decíamos ahorita, de manera corporativa, el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y de manera individual, como cuerpo, somos miembros. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo dice Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, como miembros tenemos una responsabilidad, pero una responsabilidad que parece que se le ha dejado a pocos. Eso está como cuando tú te pones a ver televisión, eso no demanda ningún esfuerzo. Simplemente tú miras, te sientas, miras y van pasando las imágenes y la vas mirando. No demanda ningún esfuerzo. Distinto cuando lees, tienes que poner en movimiento el cerebro y todas estas cosas. Tú viendo televisión eres un simple espectador. Así está pasando con la iglesia, hermanos. Hermanos que son simples espectadores, hermanos. Pero vamos a ir al capítulo 4 de Efesios. Desde el verso 10, dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya sabemos a quién se está refiriendo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, coma, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, ¿quiénes son los que tienen que estar en la obra del ministerio? ¿Quiénes son los que tienen que estar en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Será que son los apóstoles? ¿Será que son los profetas? ¿Será que son los evangelistas? ¿Será que son los maestros? No. Estos ministerios constituidos para un fin específico, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación hacia los de afuera y la edificación del cuerpo de Cristo hacia los de adentro. Aquí vemos los dos aspectos del Evangelio, la gracia y el reino. Hermanos, es obligación de todos, hermanos. Es un trabajo que debemos llevar a cabo todos. Este no es un trabajo de algunos. Porque hoy, hermanos, a pesar de que el Señor nos ha mostrado la normalidad, hay muchos convidados de piedras en la iglesia, hermano. Simples espectadores, hermano, que le han dejado la responsabilidad a unos pocos, miembros atrofiados. Pero la palabra dice que según la actividad propia de cada miembro tiene una actividad. Hermano, y hay una obra que es nuestra obra. Suena como que fuera contrario a Dios, ¿verdad? A lo que Él establece. Hermano, está la obra de Dios y está la obra de cada uno de nosotros. Esa obra va a ser probada, hermano. Vamos a ir primero a los Corintios, capítulo 3. Y mira lo que va a pasar, hermano. ¿Cuán delicado es esto? El verso 11. ¿Lo tenemos? Primera Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Vamos a detenernos un poco aquí en el verso 12. Ayer hablaban de estos materiales, ¿verdad? Hablaban de los materiales para la edificación. Aquí hay seis materiales: oro, plata, piedras preciosas. Porque a pesar de que es nuestra obra, no es cualquier obra. Es una obra que tiene que estar dirigida por Dios. Cuando aquí hablamos de que si alguno edificara con oro, se está refiriendo a la naturaleza divina del Padre. La plata se refiere a la redención del Hijo. Y las piedras preciosas se refieren al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el oráculo de Yahvé allá en el Antiguo Testamento? ¿Ah? Urim Tumim, el oráculo de Yahvé, a través del cual hablaba el Señor. Aquí vemos la Trinidad obrando. Pero si por el contrario alguno edifica con madera que se refiere a la naturaleza humana, hojarasca es la hoja seca, el heno es la paja. Porque cuando Dios no habla, habla el hombre, y cuando el hombre habla, lo que habla es paja, hermanos. Entonces, ¿qué estamos edificando? ¿Con qué estamos edificando? Estamos haciendo una obra, a pesar de que es nuestra propia obra, debe ir acorde, debe ir de la mano de Dios. Tenemos que edificar con madera, honra y hojarasca, es decir, con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. El verso 3, hermano, es la parte delicada en la cual quiero que reflexionemos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Saben cuál es el día? Se refiere a la segunda venida del Señor. El día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Hermano, ahorita decíamos que Dios no creó al hombre para salvarlo. Es más, la caída en nada afectó el propósito de Dios con relación al hombre. Hay un libro del hermano Austin Spar que se titula El persistente propósito de Dios. Ese propósito persiste, aun cuando el hombre haya caído. Dios no creó al hombre para salvarlo. Dios creó al hombre para lo que dice aquí en Génesis 1, 26, y no vamos a perder 1 Corintios 3, hermano. Qué pena, hermano, estarlos aburriendo. Amén. Dice así, aquí está para lo que Dios creó al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Ese señoree es reine, gobierne. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre para reinar en la tierra a través del hombre. Han leído el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? Dios quiere reinar en la tierra. ¿Y cómo va a reinar en la tierra? A través del hombre. El propósito de la creación del hombre es que Dios pueda reinar a través de él. Y cuando aquí dice que sufrirá pérdida, va a sufrir pérdida de ese galardón, hermanos, no va a tener la oportunidad de reinar con Cristo. Y sería lamentable, hermano, que nosotros, después de ser salvos, no podamos reinar con el Señor. Así que, hermano, la pregunta que se formula en este momento es este. A estas alturas, tú sabes en qué posición quiere Dios que le sirvas. Ya tú sabes cuál es tu ministerio, ya tú sabes cuál es el don que te ha dado. Porque eso hace parte de que cómo debes comportarte en la casa de Dios, hermano. ¿Sabemos eso, hermano? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es la posición que ocupamos dentro del cuerpo de Cristo? Si no lo sabemos, hermano, es momento de tomar esto con altura, hermano. Con seriedad, porque el Señor va a demandar, hermano, porque a veces estamos haciendo cosas para Dios, en el nombre de Dios, pero no en la posición adecuada, por lo tanto, lo estamos haciendo sin Dios, y eso a Dios realmente no le sirve, no le interesa. Acuérdense de aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre, yo hice esto, Señor, en tu nombre. Eran creyentes y tenían el don, porque de hecho operaba el don. Pero el Señor dice, no reconozco esas obras. Cuidado, hermanos, estamos trabajando, obrando para Dios y en el nombre de Dios, pero no en la posición adecuada para que le interese a Dios. Y decíamos que la unanimidad, ¿qué es? Es poner en práctica la unidad y tiene que ver con la doctrina. Vamos a ver algunos versículos, hermanos. Vamos a ir a Hechos 1:14 primeramente. Amén. Voy a leer desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. ¿Se está dando cuenta del término unánime? Todos estos perseveraban unánimes. En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a mirar otro ejemplo de esta realidad, hermanos. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Unánimes, juntos. Vamos a mirar otro versículo. Vamos a ir mismo en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Unánimes. Vamos a leer un último versículo aquí en Romanos 15:5-6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La unanimidad tiene que ver con el sentir, hermano. Tiene que ver con la doctrina. Ahorita leíamos que decía que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero más adelante dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios, o sea que todos tengamos el mismo sentir, el mismo creer. Esa es la meta, hermanos, hasta que todos lleguemos. Esa es la unanimidad. Hoy hay entre nosotros algunos que creen cosa distinta, por eso podemos estar unidos, mas no unánimes. Aquel que aunque sea hermano, tiene el Espíritu, estamos unidos, pero tenga una doctrina que no sea acorde con la doctrina de los apóstoles, estamos unidos con él, o estamos unidos con ella, señora hermana, pero no estamos unánimes. Porque la unanimidad implica que seamos todos del mismo sentir, de que llegamos todos al mismo conocimiento. Un solo corazón. Hermano, y eso tiene que ver con la revelación. El Señor ha venido hablando de la revelación, de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es la revelación, hermanos? Vamos a verlo aquí en el Salmo 43. Vamos a ver qué es la revelación. Capítulo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Ustedes se acuerdan de aquella oración que hizo el apóstol Pablo? Fue una oración inspirada con mucho entendimiento, cuando él dice, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Ilumina. Luz a los ojos de nuestro entendimiento. Hermano, no es suficiente. O sea, la verdad en sí mismo es suficiente en Cristo Jesús. La verdad en sí mismo. Pero para que esa verdad se transforme en una realidad para nosotros, es necesaria la luz. Porque verdad sin luz es teoría. Y luz sin verdad es misticismo, hermanos. Necesitamos la una y la otra. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a recibir estas dos cosas. Es necesario para nosotros, porque la verdad en Cristo en sí mismo es suficiente. Pero para nosotros, para que se convierta en una realidad, necesitamos la luz. Mira el pueblo de Israel. ¿Tienen la verdad o no? Ellos tienen la religión verdadera. ¿Sabe por qué tienen la religión verdadera? Porque se basa en la verdad, pero no tienen la luz. Por lo tanto, no han recibido revelación. Entonces decíamos que con relación al cuerpo, con relación al Hijo, somos el cuerpo de Cristo, de manera corporativa, e individualmente somos miembros del cuerpo. Y con relación al templo, vamos a ir a la experiencia que tuvo Pedro. Vamos a ir a 1 Corintios 6, 19. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, hermano, de manera corporativa con relación al Espíritu, somos el templo. Y de manera individual, somos piedras. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ya vamos terminando, hermanos. 1 de Pedro, 2, 5. Dice así. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas, hermanos. Pero no es suficiente con que seamos piedras vivas. Es necesario que nos convirtamos de piedras vivas en piedras ajustables. ¿Ah? Ajustables para que las piedras se puedan juntar. Hay una parte de la palabra que dice que hay tiempo de esparcir piedras y hay tiempo de juntar piedras. Hermano, una pila de piedras no es una construcción, ¿verdad? No es una edificación, es hasta sinónimo de ruina, que es lo que nosotros vemos hoy en la práctica. Vemos unas pilas de piedra, unas se hacen llamar pentecostales, otra pila de piedra, y no vamos a juzgar eso, hermano. Ya, porque el Señor no nos ha llamado a juzgar lo anormal. Nos ha llamado a que le seamos fiel en lo normal. Entonces, hoy las piedras no están juntas. Por eso es que el edificio no ha tomado forma. Porque lo que hay es pura pilas de piedras. Unas se hacen llamar una cosa, otras se hacen llamar otra cosa. Pero en el momento en que las piedras... O sea, ¿sabes que cuando Salomón comenzó a construir el templo, él tenía unas canteras donde las piedras eran pulidas y preparadas para que se ajustara la una con la otra? Hoy en la práctica, en la realidad, nosotros tenemos una cantera. ¿Sabe cuál es la cantera? La vida práctica de la iglesia, donde nos estamos conociendo, donde nos recibimos los unos a los otros y ahí vamos sabiendo quién es el hermano. Esa es la cantera y nos vamos soportando. Ojo, el término soportar no tiene el sentido que muchas veces le damos. Como soportar, aceptar. Soportar es servir de soporte. Eso es soportar, servir de soporte. ¿Y sabes cuándo nosotros le servimos de soporte al hermano? Cuando evitamos que siga cayendo. Cuando lo traspasamos con la espada. Cuando lo exhortamos. Cuando le juzgamos su conducta. Cuando le juzgamos sus ideas y sus conceptos. Ahí lo estamos soportando. Porque a veces creemos que soportar es pasar por alto y aceptar. No, soportar viene de soporte. Evitar que los hermanos caigan. Tenemos que soportar los hermanos. Cada uno tiene que ser el soporte del otro. Hermano, y la edificación, que viene siendo lo relacionado con estar juntos, hay una parte de la palabra que dice, ¿cómo pueden andar dos juntos y qué? Si no están de acuerdo, hermano. Si no están de acuerdo. O sea, si nosotros no estamos unánimes, aunque estemos en el mismo lugar, aunque el uno esté caminando al lado del otro, no estamos juntos. No estamos juntos. Porque la base de la unanimidad es la unidad. Y asimismo, la base de estar juntos es la unanimidad. Nosotros podemos estar juntos a las personas que han creído igual que nosotros en la persona y en la obra del Señor. Pero no necesariamente podríamos estar unánimes. Y por lo tanto, aunque estemos en el mismo lugar, no quiere decir que estamos juntos. El mundo tiene un concepto claro de eso. Dice juntos, pero no revueltos. Tiene un concepto, eso tiene asidero bíblico. Hermano, y en cuanto a esto, a la edificación, lo que se requiere es la consagración. Tenemos amor, doctrina, consagración. ¿Y qué es la consagración? Cuando el Señor dijo el Señor a sus discípulos, el que quiera venir en paz de mí, ¿verdad? Dígase a sí mismo y tome su propia cruz y sígame. Hermano, ¿sabe por qué el Señor demanda de nosotros la consagración? El hermano Aldo decía ahorita algo relacionado con eso. Ni siquiera porque nos creó, sino porque nos compró. Somos de su propiedad. Por eso Él demanda de nosotros la consagración. ¿Y qué implica la consagración, hermano? La consagración implica que se produzca en nosotros un cambio de posición, un cambio de uso y un cambio de forma. Tres cosas también. Cambio de posición, cambio de uso y cambio de forma. Y voy a tomar un ejemplo para que podamos tener una, para poder aprender una idea de esto. Por lo menos el buey. ¿Dónde está el buey? El buey lo tiene el boyero en el campo. ¿Qué está haciendo en el campo? ¿Está jalando carreta o arando? ¿Cuál era nuestra posición antes de llegar a los pies del Señor? ¿Dónde estábamos? En el mundo. Igual, jalando carreta. Pero cuando el buey es destinado al sacrificio, es cambiado de posición. Ya no está en ese lugar, sino que es llevado al altar. Ahora está en la presencia del Señor para agradarle, para el holocausto. Igual nosotros. Allá el buey estaba en el campo haciendo un trabajo específico, jalando carreta o arando. Nosotros estábamos en el mundo sirviéndole al maligno. Pero ahora no solamente se ha producido en nosotros un cambio de posición, sino también un cambio de uso. Ya no somos usados por el maligno. ¿Ahora qué somos? Ahora somos nosotros utensilios útiles en las manos del Señor. Y también hay un cambio de forma, porque cuando ese animal es destinado al sacrificio, es degollado, es desollado, partido en piezas y reducido a cenizas. Usted no sabe que los amigos cuando nos ven nos dicen que ya no somos los mismos. Ya ha cambiado nuestra forma también. Hermano, si en nosotros no se ha producido un cambio de posición, un cambio de uso y un cambio de forma, es porque estamos bien distantes de la consagración. Entonces decíamos al comienzo, hermano, con esto termino, que Dios en la eternidad pasada, se había propuesto adquirir algo para sí, algo para su satisfacción, para su beneplácito. Y ese algo es una familia de hijos que se amen los unos a los otros, así como Él nos amó. El hijo que se propuso adquirir un cuerpo de muchos miembros a través del cual su vida pueda ser expresada. Y el Espíritu Santo se propuso adquirir un templo con piedras vivas donde su luz pueda resplandecer. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hermano, aprovecho la oportunidad para manifestarles que en el mes de marzo se va a llevar a cabo el campamento de la Costa Caribe, ahí mismo en Santa Verónica, que es un sitio ubicado entre Cartagena y Barranquilla, para el mes de marzo. De igual manera, aquí está el hermano Yesemer, que no sé si el hermano quiere acercarse y expresarlo él mismo, que va a contraer matrimonio con la hermana Yamilcar y se va a aprovechar el escenario del campamento para celebrar esa unión, hermano, para presentarla delante del Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor, por habernos permitido este tiempo, Señor. Señor, gracias porque hemos visto tu asistencia. Hemos visto la manera como te has movido, Señor, como nos has guardado. Te damos gracias por cada santo y cada santa, por los niños, los jóvenes, los adolescentes, que a ti te plació traer a esta santa comunión, Señor. Gracias por los hermanos en el cual tú colocaste en sus corazones el querer y el hacer de organizar esta comunión. Bendecimos tu nombre, bendecimos a cada santo y a cada santa, Señor, Padre de la gloria. Ahora te rogamos que nos ayudes en nuestro retorno, Señor. Que nos lleves con bien, que tomes control del medio de transporte que has de proveer, Señor, de las carreteras, aún de los aires. Y te damos gracias, Padre, por medio de Jesucristo, Señor. Amén.